Bajo la consigna por mejor distribución de la riqueza, profundizar los cambios, el PIT-CNT y la ONAJPU, la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, convocan para hoy a un paro general parcial que se cumplirá entre las 10 y las 14 horas y que será el primer paro de estas características en este año. Tengo aquí sobre la mesa la plataforma que el PIT-CNT ha difundido a los efectos de la movilización de hoy. Los puntos son los siguientes: país productivo con justicia social, presupuesto justo para la educación, ley de insolvencia patronal, solidaridad con los gremios en conflicto, redistribución de la riqueza, consejos de salarios, negociación colectiva, defensa de las empresas públicas, anulación de la ley de caducidad, hacia el segundo Congreso del Pueblo. Lo que está previsto es que sobre el mediodía los gremios se concentren en la explanada del Banco de Previsión Social en Colonia de Fernández Crespo, donde el PIT-CNT leerá una proclama, y posteriormente se marche por 18 de julio hasta el Ministerio de Economía, donde habrá una segunda oratoria, esa a cargo de las organizaciones de jubilados.
La primera llamada del día.
Estamos con Marcelo Abdala, dirigente del PIT-CNT. Abdala, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. La idea de esta entrevista es conocer por qué se llega a un paro con estas características en el día de hoy. ¿Por qué se cumple un primer paro general parcial del año?
Bueno, en primer lugar es interesante destacar que en los meses de enero, en particular, donde hubo mucho trabajo a nivel de la dirección de la central para preparar la concepción con que nuestro movimiento sindical iba a desarrollar su práctica en todo este año 2008, tan peculiar, tan importante, tan lleno de definiciones, nosotros tuvimos una reunión con nuestros compañeros de ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y los compañeros nos transmitían que un grupo muy importante de jubilados estaba ganando jubilaciones por debajo de las dos bases de prestaciones y contribuciones, lo cual implica que muchos jubilados estaban por debajo de 3.200 pesos de jubilación. Bueno, nos pareció en primer lugar absolutamente acompañable la plataforma de ONAJPU, que establece que no haya en esta tierra nadie que gane menos de esta cantidad, y compartiendo otros objetivos generales con ONAJPU, como nuestra participación conjunta en la Comisión Preparatoria del Segundo Congreso del Pueblo, las reivindicaciones que plantean los compañeros, y analizando la perspectiva de que este va a ser un año de mucha definición y también de mucha presencia, mucha gravitación, mucha movilización de los trabajadores, porque...
¿Por qué? ¿Por la rendición de cuentas, la última rendición de cuentas antes del año electoral?
Exactamente. En forma simultánea se desarrollan dos cuestiones que tienen mucho que ver con la consigna central de la movilización de hoy, que tiende a proponer que se estimulen, que se acentúen los mecanismos de distribución progresiva del ingreso, como lo son rendición de cuentas, que debe en este caso garantizar el 4.5% del PBI para la educación, pero además la necesidad de revitalizar, por ejemplo, inversión en desarrollo social, como lo que tiene que ver la inversión en vivienda, que está prácticamente paralizada en nuestro país. Desarrollo, digamos, de inversiones productivas del Estado que permitan efectivamente generar las condiciones o contribuir a generar las condiciones para más y mejores puestos de trabajo. Y por otro lado, sin ninguna duda, el hecho de que en el entorno del millón de trabajadores estemos implicados en el mismo momento en una negociación simultánea de los consejos de salarios, que también obviamente define cuánto del valor producido va para el capital y cuánto del valor producido va para los trabajadores. Bueno, en el cuadro de esa situación, estaba bueno poder empezar a colocar esos elementos en una plataforma, en una movilización.
Claro, pero lo que llama la atención es lo amplia que resulta la plataforma, ¿no? Lo variada que es, porque hay como para todos los gustos, hay como para todos los sectores algo, ¿no?
Y bueno, eso tiene que ver con los intereses de la clase obrera, ¿no? Como tú bien decías, por ejemplo, tú mencionabas así una cuestión muy puntual. la ley de insolvencia patronal, que tiende a generar un mecanismo de protección, podríamos decir, utilizando muchas veces el lenguaje del que hablan, digamos, los técnicos del gran capital transnacional, de las empresas transnacionales, poder generar certeza jurídica, pero para los trabajadores en este caso. Porque, como es público y notorio, toda una serie de empresas que tuvieron, digamos, condiciones positivas, por ejemplo, en el 2002, salarios paupérrimos, un dólar de determinado tipo, intensas en mano de obra barata, se instalaron en nuestro país y luego decidieron irse, dejando un tendal de acreedores y, en particular, dejando a los trabajadores sin cobrar sus créditos laborales, ¿no? Entonces, una ley de insolvencia patronal que permita generar un reaseguro para que los trabajadores tengan cubiertos sus créditos laborales. Es decir, ese gran titular, redistribución del ingreso, ¿cómo se concreta? Y bueno, desde nuestro punto de vista, con inversión en educación, con inversión en vivienda, con generación de puestos de trabajo de calidad, con reestructuración de las jubilaciones, de modo que nadie tenga que ganar en este país menos de 3.200 pesos, con reestructuración del sistema tributario, subiendo el monto mínimo no imponible, reduciendo significativamente el IVA, gravando progresivamente al capital, con aumento de salarios, sin duda, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cómo hay que entender entonces, en resumen, esta suma de puntos? Porque la consigna es, por mejor distribución de la riqueza, profundizar los cambios. Entonces, ¿qué? ¿Estamos ante una movilización que se formula desde el Pichenete y desde la ONASPUE en un comienzo de un año tan especial como el que usted describía, que apunta a qué? A presionar, digamos, al gobierno del Frente Amplio desde la izquierda, digamos, presionarlo hacia medidas o decisiones que pueden estar en duda, que pueden no estar todavía resueltas o no contar con suficiente apoyo. ¿Es eso? ¿Es un tironeo desde la izquierda a un gobierno del Frente Amplio que mayoritariamente el PIT-CNT apoya y aprueba?
Bueno, esta movilización implica la puesta en escena de la perspectiva democrática de una plataforma avanzada de los trabajadores que pretende, sin duda alguna, que se hagan algunas cosas que todavía no se están haciendo al ritmo y en la dirección de lo que nosotros pensamos, pero que en forma simultánea, para completar lo que tú decías, Emiliano, también pretende establecer con absoluta claridad para el grueso de las clases dominantes, los sectores gran patronales y sus representantes políticos, que aquí están los trabajadores y el pueblo para jugar, digamos, en toda la escena desde el punto de vista de que se profundicen los cambios, ¿no es cierto?
Pero, ¿cómo es entonces? ¿Es de respaldo al gobierno, pero reclamando más? ¿Cómo es? ¿Cómo hay que leerlo políticamente?
Lo que pasa es que desde el punto de vista de la independencia del movimiento sindical y su no prescindencia de los asuntos políticos, sin duda que el tipo de gobierno no nos es indiferente en lo más mínimo, ¿no es cierto? En primer lugar, tiene que estar claro en el aspecto que tú estás, leyendo la movilización de hoy, que para los trabajadores no es lo mismo este gobierno que los anteriores, que ahora nosotros hemos conquistado consejos de salarios, derechos democráticos, libertades sindicales y cuestiones que implican un escenario bien positivo con respecto a lo que ha sido la participación en los gobiernos de los partidos tradicionales en representación de las clases dominantes, decimos nosotros, que entre otras cosas, por ejemplo, liquidaron los consejos de salario durante 15 años. Estamos seguros que si esta gente se hiciera de las condiciones para volver, sería para organizar un ajuste de cuentas con toda la clase obrera y el pueblo. Ahora, del mismo modo y desde la misma independencia que yo te decía, obviamente nosotros tenemos, por ejemplo, una postura en torno a la reforma tributaria que implica subir el monto mínimo no imponible, rebajar en forma significativa y si no eliminar el IVA, que es un impuesto absolutamente regresivo porque lo pagan principalmente quienes vivimos de un ingreso fijo, gravar progresivamente al capital, transformar la política económica de modo de, en esta crisis internacional que puede impactar en el país, tener una reserva de gasto público y de inversión para destinar a desarrollo social y a desarrollo productivo. Básicamente, como tú decís, desde la independencia de los trabajadores y el pueblo, también colocamos en la escena nacional aquellas cosas que se están pudiendo hacer y que no se están haciendo.
Pero entonces, a ver, es una movilización que va dirigida ¿a quién? ¿Quién tiene que escuchar el mensaje?
A todos los sectores de la sociedad. Como siempre, Emiliano, tú sabes, la clase obrera le habla al conjunto de la nación.
pero en particular es, está dirigida al gobierno, parece bastante claro.
Sí, pero también, como tú estabas señalando cuando leías la plataforma, como veías, hay muchas de las reivindicaciones que están planteadas que tienen que ver con las relaciones obrero-patronales, ¿no? Si nos referimos a aumentos de salario, si nos referimos a ley de insolvencia patronal, bueno, nos estamos refiriendo a la necesidad de profundizar en todo aquel sistema de garantías sociales que permitan a los trabajadores y al pueblo que no pase, por ejemplo, lo de Bancotex, que es realmente una caricatura de las cosas que a los trabajadores nos preocupan, ¿no?
Y una movilización como esta, un paro de estos que se llaman general parcial, que se desarrolla entre las 10 y las 14 horas y que incluye una marcha por 18 de julio, ¿es una medida que efectivamente produce resultados? ¿Cómo evalúan ustedes la característica de una movilización como esta?
Yo creo que va a ser una gran movilización y, bueno, va preparando, sin duda, las condiciones, por ejemplo, para que haya un gran primero de mayo, en donde también en su oportunidad podremos conversar cómo está planteada la perspectiva, digamos, de los trabajadores. Va preparando las condiciones para la juntada de firmas por la ley de impunidad, para el Congreso del Pueblo, y va generando las condiciones, y aquí tú lo podrás medir dentro de unos meses, para que se desarrolle una plataforma unificada de toda la clase obrera en la negociación de los consejos de salarios, digamos, las propuestas que surjan desde el Movimiento Obrero para la Rendición de Cuentas, que en el último trimestre de este año podremos medir cómo nos fue en los consejos de salario, cómo nos fue en la rendición de cuentas, si llegamos o no a las firmas para anular la ley de impunidad, y si hicimos o no el Congreso del Pueblo. Esta acción prepara las condiciones para la puesta en marcha de toda una concepción de la práctica del movimiento obrero durante todo el año.
Claro, no, pero la pregunta era a propósito del tipo de medida y su impacto, ¿no? Ha habido sindicatos que cuando se discutió estos temas hace algunas semanas en el PITCNT, lo que reclamaban era directamente un paro general. ¿Por qué un paro parcial, con marcha, etcétera?
Bueno, tú sabes, el movimiento obrero no descarta ni renuncia a ninguna de las formas de la acción. Lo que pasa que acá, es como dice un amigo mío, el compañero Franco del SUMA, de acuerdo al sapo o la pedrada, si nosotros queremos hacer una gran movilización de masas, es correcto hacer un paro en el horario de trabajo, que la gente vaya a trabajar, participe en la movilización y después vuelva a trabajar, como es en el caso de hoy. Si nosotros queremos desarrollar una gran acción, digamos, vamos a un paro de 24 horas. Y si queremos perder poco salario y que se sienta el peso de los sindicatos en la producción, de repente hacemos un paro de 15 minutos, ¿no? En eso los métodos del movimiento obrero van en función de los objetivos. En este caso la cuestión es más que las horas de paro, la necesidad de una importante presencia callejera de los trabajadores y del pueblo,
¿no? Marcelo Abdala, dirigente del PITCNT y de la UNRA, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Como siempre, un gusto.
¿Cómo se desarrollará el paro de hoy? ¿Qué características tendrá? Bueno, los gremios de la enseñanza, tanto públicos como privados, adhieren por 24 horas. En salud pública el paro comenzó a las 6 de la mañana y se mantendrá hasta las 18, atendiéndose solo urgencias y emergencias. En la salud privada se para de 8 a 14 horas. Antel, OCE, ANCAP, Correos, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral paran de 10 a 14 horas. La banca pública parará entre las 12 y las 14:30. La privada también parará temprano, pero después atenderá al público. El servicio de transporte público será normal, aunque el gremio adhiere a la medida que propicia la central de trabajadores.